Gracias por esta noche, gracias por esta oportunidad que tú nos has dado a todos nosotros, Señor, de estar aquí en tu casa una vez más. Señor, es un honor, es un privilegio de estar en la iglesia, Señor. Este es un privilegio, Señor. Así que gracias, Señor. Gracias. Y Señor, esta noche hemos venido porque queremos recibir algo, Señor, de ti, Señor. Queremos recibir algo nuevo, Señor, algo fresco, algo que va a venir y que va a transformar y cambiar nuestros corazones y nuestras vidas. Así que, Señor, esta es nuestra petición, Señor. Prepara nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, y Señor, esta noche a través de tu palabra, no a través de mis palabras, pero Señor, a través de tu palabra, habla, Señor, habla a cada uno de nuestros corazones. Te necesitamos, Señor, y necesitamos tu palabra. Así que, Señor, esta noche haz la obra que solamente tú puedes hacer. Señor, queremos más que la rutina, queremos más que solamente otro servicio, otro estudio, pero, Señor, queremos algo nuevo, Señor. Algo nuevo, Señor. Este es un nuevo día, Señor, para recibir algo nuevo, otra oportunidad para llenar nuestra copa. Así que, Señor, haz la obra que solamente tú puedes hacer. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Gracias, hermanos. Sí, tienen sus Biblias, hermanos, por favor. Ábranlas conmigo al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, hermanos, y esta noche vamos a continuar con nuestro estudio en Marcos, y vamos a estar ahí en el capítulo 10, los versículos 46 al 52. Marcos 10, 46 al 52, y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Marcos 10, vamos a empezar en el versículo 46 y vamos a leer hasta el versículo 52. Amén, mis hermanos, amén. Leamos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén, hermano. Esta es la palabra de Jehová. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, hermanos. Esta noche, hermanos, he titulado mi mensaje a nuestro estudio simplemente ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Mientras llegamos, hermanos, al final del capítulo 10 en nuestro estudio en Marcos, llegamos, hermanos, a la última parte del viaje de Jesús a Jerusalén. Este realmente va a ser el último evento que Marcos va a registrar para nosotros antes que Jesús entre en su última semana, la Semana Santa. Pronto, hermanos, como vamos a ver, Jesús va a estar sobre un asno y Jesús va a entrar a Jerusalén para presentarse a sí mismo como un sacrificio. Y ahí en Jerusalén Jesús va a ser traicionado, Jesús va a ser arrestado, rechazado, condenado y últimamente Jesús va a ser crucificado. Por lo tanto, hermanos, en este punto en el Evangelio de Marcos, ahora más que nunca, la cruz está por venir. Podemos decir, hermanos, como más que nunca, la sombra de la cruz está sobre el camino de Jesús. Pronto Jesús va a entrar en la Semana Santa. Sin embargo, hermanos, lo que encontramos aquí en nuestro texto es que antes que Jesús empiece su última semana, la Semana Santa, lo que encontramos aquí, hermanos, es que todavía había un acto para cumplir. Podemos decir, todavía había un hecho de compasión y misericordia para hacer. Porque aquí leemos, hermanos, que Jesús sanó a un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo. Ahora, hermanos, sin duda, mientras Jesús se acercaba a Jerusalén, sin duda la cruz estaba en su mente. El dolor, el sufrimiento, la aflicción de la cruz, sin duda llenaba los pensamientos de Jesús. Pero a pesar de todo eso, hermanos, vemos aquí que Jesús todavía tiene tiempo para mostrar compasión y misericordia. Jesús todavía tiene tiempo para parar y transformar a una vida y salvar a un pecador. En medio de la obra más importante en la historia del mundo, todavía Jesús tiene tiempo para detenerse y mostrar misericordia a un ciego. Y hermanos, en una manera real, este es quien Jesús es. En otras palabras, Jesús nunca está demasiado ocupado para mostrar compasión o para mostrar misericordia o para mostrar amor y gracia o para detenerse y salvar y transformar al perdido. Jesús nunca está demasiado ocupado. Este es el Salvador, este es el Hijo de Dios. Jesús es un rey misericordioso, un rey compasivo, un rey bondadoso, un rey lleno de gracia, lleno de amor, lleno de misericordia. Siempre está listo para mostrar misericordia y para hacer una obra en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por lo tanto, hermanos, antes que Jesús entre en su última semana, Él muestra misericordia a un ciego. Y esta noche vamos a enfocarnos en esta historia. Amén, hermanos. Y lo que quiero hacer es quiero compartirles, hermanos, tres cosas que vemos y aprendemos en nuestro texto. Empecemos, hermanos. Primero, hermanos, miren conmigo ahí en Marcos 10, versículo 46, perdón, una vez más. Miren conmigo el camino. Y vamos a leer el versículo una vez más, hermanos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y vamos a parar ahí por ahorita, hermanos. La primera cosa que vemos aquí, hermanos, es el camino. Aquí en el versículo 46, hermanos, Marcos nos dice que este evento, este milagro, podemos decir, aconteció mientras Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad de Jericó. Ahora, hermanos, si recuerdan, Jesús está viajando a Jerusalén. Y realmente este viaje empezó en el capítulo 8. Desde el norte de Israel, Jesús empezó a viajar hacia el sur. Hasta Jerusalén. Y literalmente Jesús viajó a través de la región de Galilea y luego a través de la región de Perea. Y ahora Jesús está en la región de Judea, en la ciudad de Jericó. Y realmente Jericó va a ser su última parada antes de que llegue a Jerusalén. Y entonces, hermanos, aquí en el versículo 46, se nos dice que Jesús estaba en Jericó. Y miren conmigo una vez más, Marcos nos dice que ahí en Jericó le seguía sus discípulos y también una gran multitud. Ahora, hermanos, sin duda, muchas de estas personas también estaban viajando a Jerusalén para celebrar la Pascua. Estas personas, hermanos, eran lo que llamamos los peregrinos de la Pascua. En inglés, the Passover Pilgrims. Y literalmente ellos venían desde el este, viajando a través de Jericó, y estaban en camino a Jerusalén. Durante este tiempo del año, hermanos, literalmente miles y miles y miles de personas viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y eso es lo que vemos aquí, hermanos, con esta gran multitud. Pero lo que es tan increíble de este viaje, hermanos, es que mientras estos peregrinos viajaban a Jerusalén para celebrar la Pascua, literalmente, hermanos, en medio de ellos, caminando delante de ellos, iba el verdadero Cordero de Pascua, el Cordero de Dios, quien iba a ofrecer el sacrificio final y perfecto por los pecados del mundo. Juan el Bautista declaró acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo nos dice en 1 de Corintios capítulo 5 versículo 7 que Jesús es nuestra Pascua, que Jesús es el cumplimiento de la Pascua. Jesús es la verdadera Pascua. Y la idea es que la Pascua en el Antiguo Testamento solamente era un cuadro, una sombra de Jesús. Pero Jesús es el cumplimiento, Jesús es la verdadera Pascua, el verdadero Cordero de Dios que iba a venir para ofrecerse a sí mismo, no solamente por los pecados de la nación de Israel, pero por los pecados del mundo. Jesús es nuestra Pascua. Y por medio de Jesús y por medio de su sacrificio encontramos la liberación, no de Egipto, pero del pecado y del enemigo y de la ira de Dios, del juicio de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, y literalmente Él está en medio de esta multitud, caminando delante de ellos, el verdadero Cordero de Pascua, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, está ahí caminando hasta Jerusalén. ¿Cuántos dicen amén a eso? I don't know about you, but that's exciting. Eso es increíble. El cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. El camino. Jesús está viajando a Jerusalén. Él está caminando a Jerusalén. Y realmente, hermanos, realmente, en una manera real, Jesús está viajando a su muerte. A su muerte. Esta es una marcha, hermanos, de la muerte, en inglés, a death march. Porque entiendan, hermanos, Jesús sabe que Él va a morir. Jesús sabe, amén. Él sabe todo. Jesús sabe que su hora ha llegado. Jesús sabe que esta era la misión desde el principio. Jesús sabe que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que Él va a dar su vida en rescate por muchos, y que Él va a pagar el precio del pecado. Él sabe todo, y nada ni nadie va a detenerlo o ponerse en su camino. Jesús está dedicado. Jesús está determinado y Jesús está enfocado. Literalmente, Él está yendo a Jerusalén. Él está viajando a Jerusalén. Y nada ni nadie va a detenerlo o ponerse en su camino. Dios le dio un trabajo que hacer y Jesús va a hacer ese trabajo. Él va a hacerlo. Él va a terminar la obra. Él va a cumplir la voluntad de su Padre. Y Jesús va a ir a la cruz, hermanos. Y nada ni nadie va a detenerlo o ponerse en su camino, pero Él va a cumplir el trabajo de su Padre. Oh hermanos, cuánto necesitamos ser como Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Tenemos que ser dedicado, determinado, enfocado como Jesús. Oh hermanos, yo creo esto con todo mi corazón. Como Jesús, Dios ha dado a todos nosotros, su pueblo, su iglesia, un trabajo que hacer, una tarea para cumplir, una obra que terminar. Y hermanos, tenemos que ser dedicados, determinados, y tenemos que estar enfocados. Realmente, hermanos, en mi opinión, esa es la palabra clave: enfocados. Tenemos que estar enfocados, porque no tenemos tiempo que perder, hermanos. No tenemos tiempo que malgastar. Ya hemos perdido bastante tiempo en el mundo. Cuando vivimos en el mundo y para las cosas de este mundo, ya hemos perdido bastante tiempo, hermano, bastante años viviendo por el mundo, y no tenemos tiempo que perder, hermanos. Tenemos que estar enfocados. Y esa es la palabra clave, ese es el mensaje, esa es la aplicación de este primer punto. Enfocados, enfocados. Tenemos que usar nuestro tiempo sabiamente, porque un día, hermanos, escúchenme, un día nuestro tiempo va a terminar. No vamos a vivir para siempre, hermanos. Esa es la verdad. No vamos a vivir para siempre. No vamos a vivir para siempre. No, yo no voy a ser joven para siempre. Pero un día, mi tiempo, tu tiempo, nuestro tiempo va a terminar. Y luego vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a dar cuentas a Él. Vamos a tener que dar cuentas a Rey Jesús. Un día, hermanos, un día su tiempo va a terminar y vamos a tener que dar cuentas, vamos a rendir cuentas a Jesús. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usábamos nuestros recursos? ¿Cómo usábamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestro dinero? ¿Cómo usábamos las oportunidades que Dios nos dio? Un día vamos a dar cuentas, no a un pastor, no a una iglesia, no a un padre o una madre, pero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un día vamos a dar cuentas, y ese día no va a estar excusas. Pero Jesús sabe todo, Jesús conoce todo, Jesús va a mirar a todo, hermanos. Solamente tenemos cierto tiempo. Así que tenemos que ser como Jesús, dedicado, determinado y enfocado. Usa tu tiempo para la gloria de Dios, porque un día tu tiempo va a terminar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Esa es la palabra de Dios. Así que primero el camino. Segundo, hermanos, miren conmigo ahora ahí en los versículos 46 al 48. Miren el clamor, el clamor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Wow, qué versículos, amén, hermanos. La segunda cosa que vemos aquí es el clamor del ciego. Marcos nos dice, hermanos, que mientras Jesús salía de Jericó, había un ciego con el nombre Bartimeo, que estaba sentado junto al camino mendigando. Y la idea es, hermanos, que él estaba pidiendo a los viajeros, los peregrinos, por dinero. Y mientras él estaba sentado junto al camino mendigando por dinero, Marcos nos dice, hermanos, que Bartimeo oyó que Jesús venía. Ahora, hermanos, obviamente él no podía ver que Jesús venía, pero oyó al pueblo. Y la idea es que Bartimeo oyó las conversaciones, la plática del pueblo. Él oyó las noticias de que Jesús de Nazareno venía. Y cuando oyó las noticias, Marcos nos dice que Bartimeo literalmente empezó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con todo lo que él tenía, y esa es la idea ahí, hermanos, es una palabra fuerte. Bartimeo empezó a clamar: Jesús, ten misericordia de mí. De hecho, hermanos, que él clamó y gritó tan fuerte y tan poderoso que literalmente la gente se enojaron. Empezaron a reprenderlo y decirle que se calle. Silencio. Deja de hacer esto. Que te calles. Jesús no tiene tiempo para ti. Deja de gritar. A Jesús no te importa a ti. Tú eres un ciego. Cállate. Jesús no tiene tiempo para ti. Sin embargo, hermanos, lejos de calmarlo, Marcos nos dice que el ciego clamaba mucho más. Y la idea es, hermanos, con más energía, con más pasión, con más desesperación, Bartimeo gritó: Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Por lo tanto, hermanos, la segunda cosa que vemos aquí es el clamor de Bartimeo. Y rápidamente, hermanos, para este segundo punto, quiero compartirles tres cosas que vemos y aprendemos acerca de este clamor. Tres cosas, rápidamente, hermanos. Primero, hermanos, noten aquí que su clamor era urgente. Era urgente. En otras palabras, el clamor de este ciego era urgente y desesperado. Porque leemos, hermanos, que Bartimeo comenzó a dar voces y a decir. Y la idea ahí es, hermanos, que Bartimeo no estaba susurrando He wasn't whispering, pero él estaba clamando y gritando y exclamando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, ayúdame. Ayúdame, Jesús. Jesús, tú tienes que hacer algo, Jesús. Tú eres mi única esperanza. Mi única esperanza. Ayúdame, Señor. Por favor. Por favor. Ten misericordia de mí, Señor. Ten misericordia de mi situación, de mi necesidad. Ten misericordia de mí. Su clamor era urgente. Hermanos, Bartimeo, y esto es muy, muy importante, hermanos. Bartimeo entendía que esta era su oportunidad. Esta era su chance. Este era su momento. Este era su momento. Jesús venía, hermanos. Jesús estaba viniendo. Y hermanos, Jesús nunca iba a volver a Jericó. Entonces, con gran urgencia, este ciego clamó a Jesús. Y hermanos, esta es la aplicación, poderosa aplicación. El mañana no está prometido a nadie. No hay garantía de que tú vas a regresar a esta iglesia o a este santuario o tener esta oportunidad otra vez. Esta, en una manera real, esta podría ser tu última oportunidad. Y es por eso que tú debes tomar ventaja de esta oportunidad, de esta noche. Mañana es el día del diablo. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de la salvación. Hoy es tu momento. Hoy es tu oportunidad. Hoy es tu noche. Hoy Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu corazón. Dios quiere hacer la obra y Él quiere hacer hoy. Hoy. Él quiere hacer algo en tu corazón. Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere hacer algo en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa. Dios quiere hacer algo y Él quiere hacer algo hoy. Hoy, hermanos, no ayer, no mañana, hoy. Hoy. Siempre encontramos esa palabra en el Nuevo Testamento. Hoy. Siempre leemos esa palabra. Hoy. No ayer, no mañana, no en una semana, pero siempre leemos hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy Dios quiere hacer algo. Hoy Dios quiere hacer la obra. Hoy. Hoy. Toma ventaja de la oportunidad. Porque mañana no está prometido a nadie. Y siempre hay urgencia, hermanos. Siempre hay urgencia detrás de cada servicio, detrás de cada enseñanza, detrás de cada predicación. Siempre hay urgencia. Urgencia. Siempre es algo serio, hermanos. Porque mañana no está prometido a nadie. Muchos tienen esa actitud, esa mentalidad. Oh, mañana. Todo oye bien, pero mañana. Ahorita no estoy listo. Ahorita tengo muchos problemas. Ahorita no sé, pero posiblemente mañana. Posiblemente un día. No, no. Posiblemente no va. You're not going to have another day. Vas a tener otro día. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo hoy, hermanos. hoy. Segundo, su clamor era por fe. Miren una vez más, hermanos, ahí en el versículo 47. Su clamor era por fe. Miren, Jesús, ¿qué son los siguientes palabras, hermanos? Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, mis hermanos, la frase Hijo de David era un título mesiánico. Y esta era la idea en el Antiguo Testamento, segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Leemos que Dios prometió al rey David, que desde su familia iba a venir el Mesías. El Mesías iba a reinar por siempre. Por lo tanto, hermanos, los judíos entendieron que cuando el Mesías iba a venir, él iba a ser del linaje, de la familia de David. En una manera real, él iba a ser el hijo de David. Entonces, hermanos, cuando Bartimeo clamó, Jesús, hijo de David, eso nos enseña que Bartimeo creía que Jesús era el Mesías prometido. Que Jesús era el Salvador, el Rey, el Hijo de David. Entonces, hermanos, mientras Bartimeo está clamando en una manera real, él está clamando por fe. Esto es algo, hermanos, que él está haciendo por fe. En otras palabras, Bartimeo está creyendo y confiando en que sí, Jesús puede salvarlo. En que sí, Jesús puede liberarlo. En que sí, Jesús puede ayudarlo. Su clamor, hermanos, es por fe. Literalmente Bartimeo está diciendo: Señor, yo creo que tú puedes ayudarme. Yo creo que tú puedes sanarme. Los doctores no pueden ayudarme, Señor. Mi familia no puede salvarme. Los vecinos no pueden salvarme. Pero Señor, tú puedes. Tú puedes, Señor. Señor, yo creo que tú eres el Mesías. Que tú eres el Mesías prometido. Y Señor, yo creo que tú puedes abrir los ojos aún de los ciegos. Yo creo, Señor, creo que tú puedes hacer la obra. Él está clamando, hermanos, por fe, por fe. Y esta noche la pregunta es: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Oh, hermanos, al final del día siempre se trata de la fe. Siempre la fe en Jesús, la fe en Dios, la fe en la palabra de Dios, la fe en las promesas de Dios. Siempre se trata de la fe, hermanos. Oh, hermanos, Jesús es el Hijo de David. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y Jesús puede hacer todas las cosas, hermanos. Y nunca, pero nunca debemos olvidar eso, hermanos. Que nada es imposible para Jesús. Nada, hermanos. Lo que es imposible para nosotros no es nada. No es nada para Cristo, hermanos. Y tenemos que tener fe en Jesús, hermanos. En Jesús. Que Jesús puede tocar ese corazón. Que Jesús puede sanar ese matrimonio. Que Jesús puede cambiar a ese hijo. Tenemos que tener fe, no en nosotros, No en una iglesia, un pastor, pero siempre tenemos que poner nuestra fe en Jesús. Porque Jesús es el Hijo de David, el Mesías prometido, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nada es imposible para Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nada es imposible. Y nuestra fe debe estar en Cristo, hermanos. Cristo. Y nunca debemos olvidar eso. Nunca. No confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nuestras buenas obras o nuestras oraciones. Pero confiamos en Cristo, hermanos. Nuestra fe está sobre la roca que es Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Así que primero, hermanos, primero su clamor era urgente. Segundo, su clamor era por fe. Y tercero, hermanos, noten que también su clamor era persistente. Persistente. Miren conmigo una vez más, hermanos, ahí en el versículo 48. Bartimeo clamó al Señor: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Marcos nos dice, hermanos, que la multitud le reprendían para callarse. Literalmente ellos le dijeron: silencio, deja de hacer esto, que te calles, Bartimeo. Jesús no tiene tiempo para ti, Bartimeo. Deja de gritar, deja de clamar a Jesús. No te importa a ti. Cállate, Bartimeo. Tú eres un ciego, tú no eres importante. Cállate. Pero noten, hermanos, noten que eso no lo detuvo a Bartimeo. En otras palabras, eso no lo desanimó. Pero literalmente Marcos nos dice que Bartimeo perseveró y continuó. Y literalmente con más energía y con más ánimo y con más fuerza, Bartimeo clamó: Hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie iba a detenerlo, nadie iba a callarlo. Oh, pero él era persistente. Bartimeo rehusó a tirar la toalla. Bartimeo no iba a darse por vencido. Pero literalmente él siguió clamando y siguió orando y siguió intercediendo: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Y esta es la aplicación, hermanos. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Ese es el mensaje aquí, hermanos. Esa es la aplicación. En nuestro caminar cristiano, tenemos que perseverar, hermanos. En otras palabras, tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir peleando y tenemos que seguir orando y tenemos que seguir intercediendo y tenemos que seguir marchando adelante, hermanos. Tenemos que seguir marchando y marchando y marchando adelante. Tenemos que perseverar, hermanos. We have to persevere. We have to, hermanos. En las palabras de Pablo, tenemos que pelear la buena batalla. Tenemos que pelear y pelear y pelear. Y esta noche, hermanos, la exhortación es: nunca, pero nunca te des por vencido. Esa es la exhortación, hermanos. Nunca te des por vencido. Nunca, nunca te rindas. Nunca tiras la toalla. Pero pelea y pelea y pelea. Pelea, pelea por tus hijos. Pelea por tu matrimonio. Pelea por tu ministerio. Pelea por tu iglesia. Pelea por tu relación con Cristo. Más, más que todo, pelea por tu relación con Cristo. Sigue peleando. Sigue, sigue perseverando, hermanos, en la fe. Nunca, pero nunca te des por vencido. Oh, hermanos, el diablo quiere quitar la lucha de nosotros. El diablo quiere quitar el fuego. El fuego. Y algunos de ustedes saben lo que estoy diciendo. El diablo quiere quitar ese fuego. Ese primer amor. El diablo quiere quitar eso de tu corazón. El diablo quiere que tú estás frío en tu relación con Cristo. El diablo quiere que tú estás muerto en tu corazón para el Señor. Eso es lo que el diablo quiere, hermanos. Él quiere quitar la lucha, el fuego de nuestros corazones. Y esta noche el Señor nos dice: pelea, pelea la buena batalla. Sigue, sigue peleando, sigue luchando, sigue orando, sigue ministrando, sigue testificando. Nunca te des por vencido. Nunca te des por vencido. Hermanos, somos soldados en el ejército del Señor Jesucristo. Este mundo es nuestro campo de batalla y tenemos que pelear. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que segundo, el clamor. Tenemos que terminar. Para terminar, tercero, hermanos, miren conmigo el cambio. El cambio. Y vamos a terminar con esto, hermanos. Los versículos 49 al 52. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, perdón, hermanos, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a quién, hermanos, a Jesús en el camino. Termino con esto, hermanos. Tercero, el cambio, o podemos decir, hermanos, la transformación de Bartimeo. Este ciego estaba clamando a Jesús, clamando por misericordia. Y la gente trataron de detenerlo, hermanos. Pero ellos no podían. Con una voz más fuerte, él siguió clamando y gritando: Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Marcos nos dice, hermanos, miren conmigo una vez más el versículo 49, que mientras Bartimeo estaba clamando a Jesús, gritando a Jesús, Marcos nos dice que Jesús se detuvo. En otras palabras, Jesús paró. Jesús paró. Oh, qué versículo. Qué evento, qué descripción. Jesús se detuvo. El ciego estaba clamando por misericordia. Y recuerdan, hermanos, la gente estaba diciéndole que se calle. La gente le decía a Bartimeo que Jesús no tenía tiempo para él, que a Jesús no le importa a él, que Jesús no se preocupaba por él. Pero aquí Marcos nos dice que Jesús se detuvo. Realmente Jesús oyó el clamor, la petición de Bartimeo, y Jesús se detuvo. Y esta es la idea, hermanos. Sí, Jesús tenía tiempo para Bartimeo. Sí, a Jesús le importaba a Bartimeo. Sí, Jesús estaba preocupado por Bartimeo. Y Jesús se detuvo. Literalmente, hermanos, Jesús paró lo que estaba haciendo. Y recuerdan, hermanos, Jesús está yendo a la cruz. La cruz es el evento más importante en la historia del mundo, hermanos. No hay nada más importante que la cruz. Y aquí leemos que Jesús se detuvo por un ciego. Por un ciego. A veces, hermanos, a veces, si somos honestos, a veces hacemos la pregunta: ¿realmente Dios me ama? ¿Realmente Dios tiene cuidado de mí? ¿Realmente soy importante? ¿Soy importante para Dios? ¿Realmente Dios oye mis clamores, mis oraciones, mis peticiones? ¿Realmente Dios me ama? Dios me ama. Siempre estamos haciendo esas preguntas. Siempre estamos luchando con esas preguntas en un mundo caído. Y aquí, hermanos, en el versículo 49, Marcos nos dice que Jesús se detuvo. Jesús paró. Es como decir: sí, Dios te ama. Sí, Dios tiene cuidado de ti. Sí, Dios oye tus clamores y tus oraciones y tus peticiones. Sí, Dios te ama. Porque Jesús paró para un ciego. Jesús paró para un pecador. Jesús se detuvo. Y luego, hermanos, miren conmigo, ahí en el versículo 51, Marcos nos dice que cuando Jesús se detuvo, lo llamó y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Oh, qué pregunta por Jesús. ¿Qué quieres que te haga por ti? Realmente, hermanos, esa pregunta nos muestra el corazón de Cristo. Jesús quiere ayudar a este hombre. Jesús quiere sanarlo. Jesús quiere hacer algo en su vida. Y le hace la pregunta: ¿qué quieres que te haga por ti? Y hermanos, yo creo esta noche con todo mi corazón que Jesús hace la misma pregunta: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Oh, esta noche este texto es activo, hermanos. Este texto es real. Este texto es la palabra de Dios, hermanos. Y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esta noche Jesús nos pregunta: ¿qué quieren que yo haga por ustedes? ¿Cuál es tu necesidad esta noche? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu lucha? ¿Necesitas ser salvo? ¿Necesitas fuerza? ¿Necesitas un milagro en tu matrimonio? Jesús nos pregunta esta noche, ¿qué quieren que yo haga por ustedes? Y miren, hermanos, Bartimeo contestó, miren conmigo ahí en el versículo 51, Maestro, que recobre la vista. Señor, mis ojos, Señor, abre mis ojos. En el versículo 52, Marcos dice que Jesús tuvo compasión de Bartimeo y le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al instante, hermanos, Bartimeo fue sanado. Termino con esto, hermanos. You can come up, my brother. Este es, en mi opinión, el mensaje aquí, hermanos. Para los que claman por misericordia, Jesús se detiene y muestra misericordia. Y esta noche Jesús hace la pregunta, ¿qué quieres que te haga por ti? Esa es la pregunta. Esta noche, ¿cuál es tu necesidad? Eso es lo que Jesús te está diciendo. ¿Cuál es tu necesidad? Hermanos, la verdad es, esta noche sé que hay muchas necesidades presentes. La verdad es, somos un pueblo necesitado. Oh, la vida es difícil, hermanos, bien difícil. La vida está llena de problemas y luchas y necesidades. Esa es la vida, hermanos, en un mundo caído. Y esta noche Jesús está presente y Jesús está listo, hermano. Eso es lo que veo aquí. Jesús está listo, más que listo, para ayudarnos y para hacer la obra en nuestras vidas. Él está listo, Él está dispuesto para ayudarte, para salvarte, para hacer el milagro en tu situación. Y todo lo que tú necesitas hacer es clamar por misericordia. Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Señor, esa es nuestra oración esta noche. Esta es nuestra petición. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nuestra familia, Señor. Ten misericordia de nuestro matrimonio, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de nuestra necesidad, de nuestra situación, de nuestro problema. Señor, esta noche confesamos que necesitamos misericordia, Señor. Misericordia. No somos perfectos. We don't have everything figured out, Lord. Pero Señor, tenemos luchas y tenemos problemas y tenemos batallas. Y Señor, hay muchas necesidades presentes esta noche. Y Señor, necesitamos misericordia. Sabemos, Señor, que definitivamente tú tienes cuidado de nosotros. Sabemos, Señor, que tú quieres hacer algo hoy, esta noche. No mañana, no en una semana, pero esta noche, Señor, esta noche tú quieres hacer algo. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, en cada familia, cada hermano, en cada hermana, en cada necesidad. Ten misericordia. No podemos pedir nada más, solamente misericordia, Señor. Solamente misericordia. Para muchos, Señor, la situación es muy urgente. Para muchos, Señor, la necesidad es tan grande, es tan difícil, Señor. Para nosotros, it seems, parece imposible, Señor. Para nosotros, Señor, esta necesidad, esta lucha, esta adicción, este problema, parece imposible, Señor. Pero esta noche, Señor, confesamos que no hay nada imposible para ti. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Señor, no hay nada, no hay nada imposible para ti. Y esta noche, Señor, ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, ponemos todo, Señor, en ti, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro salvador, tú eres el héroe de la historia. Y esta noche, Señor, ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, ponemos todo, Señor, todo lo que tenemos, todo lo que tenemos, Señor, ponemos en ti, Señor. Haz el milagro, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te necesitamos tanto, 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 Señor. Y esta noche encomendamos todas nuestras necesidades en tus manos. Hermanos, por favor, póngase de pie conmigo y vamos a terminar con esta canción. Si pueden, hermanos, levanten sus manos conmigo y ahora vamos a responder.